Detienen a otro músico contestatario por denunciar los abusos a que es sometido en prisión su colega Denis Solís. El activista y huelguista de San Isidro, Yasser Castellanos, envía mensaje al pueblo de Cuba pidiendo unión en la lucha pacífica hacia la democracia en la isla. El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, denuncia vía Twitter el acoso del régimen a familiares de los coordinadores del movimiento San Isidro. El MISAP registra 893 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y dos nuevas muertes. Estados Unidos y Rusia extienden por 5 años tratado de desarme nuclear. Y el Grupo de Contacto Internacional reitera preocupación por el empeoramiento de la crisis humanitaria en Venezuela, agravada por el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos amigos a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez está en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. 17 grados en La Habana, intervalos nubosos, hasta frío, algo de vientecito, 10 kilómetros por hora la fuerza del viento en La Habana. Y es que mientras el régimen cubano prohíbe al músico opositor Denis Solís las llamadas telefónicas desde la prisión, es detenido otro rapero contestatario por denunciar este tipo de violaciones. La historia con Ibel Pacheco.
Autoridades cubanas suspenden temporalmente las llamadas telefónicas al rapero contestatario Denis Solís, quien se encuentra encarcelado en la prisión Combinado del Este en La Habana. Con anterioridad, su tío, Vladimir González, había manifestado a Radio Martí su preocupación, ya que Solís no llamaba a su familia desde el 28 de enero. Ahora se confirman sus sospechas de una posible represalia, según nos comentó.
Llamaron a mi sobrina, la llamó un recluso desde el Combinado del Este para decirle que lo habían sancionado por un mes sin llamar a su familia. Nosotros hacemos conjetura que es por la llamada que mi sobrino le hizo a Michael también. Ellos saben que Michael es muy afín con Denis.
Con Michael Castillo, el Osorbo, también conversamos. Según nos dijo, este martes fue detenido por espacio de 6 horas y por segunda vez en la semana. Su arresto ocurre a pocos pasos de su vivienda en La Habana Vieja, cuando a través de Facebook Live hablaba, entre otras cosas, de la situación que enfrenta Solís, quien lo llamó en 2 ocasiones antes del 28 de enero, según nos confirmó.
Dos veces me ha llamado Denis a mí a denunciar, para tramitarme la denuncia a mí. Yo se la doy a los periodistas y los periodistas la denuncian, ¿entiendes? Y por eso es que no lo han dejado denunciar, los maltratos y las cosas que pasan ahí, que no le pasan a él, pero él los ve, es lógico.
También sobre la situación de Denis Solís expresó su opinión la curadora de arte Anameli Ramos a través de una transmisión directa por Facebook.
Denis está en una cárcel de máxima seguridad, cosa totalmente ilegítima. Denis tiene 8 meses de condena, pero además primerizo, no es para que esté en el Combinado del Este, y mucho menos en el edificio 1, que es el edificio de mayor seguridad dentro del combinado para personas de más de 20 años de condena. Entonces, aparte de eso, lo castigan a 1 mes sin llamada. O sea, nosotros no sabemos cómo está Denis, no sabemos si Denis lo golpearon, si lo reprimieron. Y entonces, para colmo, detienes a Mike cuando estaba hablando de Denis. ¿Qué es lo que quieren esconder tanto?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, el activista y huelguista de San Isidro, Yasser Castellanos, quien fue detenido recientemente cuando intentaba llegar al Capitolio de La Habana, donde se dieron cita a varios activistas para pedir la renuncia del ministro y el viceministro de la Cultura tras los sucesos de el 27 de enero, envió el martes un mensaje al pueblo cubano a través de Facebook. Les ofrecemos parte de sus palabras.
Esta nación está funcionando de una manera loca. Está funcionando así porque lo estamos permitiendo nosotros. Nosotros permitimos que funcione de esta manera. Voy a decirlo una vez más porque nunca va a ser suficiente. Hasta que esta nación no cambie, no va a ser suficiente. Nosotros decidimos cómo funciona esto. Lo estamos decidiendo ahora mismo con nuestra aprobación, permitiendo que ocurran las cosas que ocurren. No hace falta violencia, no hace falta una guerra civil, como me dicen agentes de la seguridad del Estado, que esa es una de sus comentarios más frecuentes, ¿no? Si tú quieres cambiar algo, vete para la sierra. Sube, álzate. Segunda vez lo voy a decir en una directa, ¿no? Yo no quiero alzarme en ninguna parte. De hecho, yo no quiero ni siquiera la lucha violenta. No son tiempos de eso. ¿Pero qué? ¿qué deseos son esos? Llevar a hacer una guerra civil en Cuba, pero ¿qué aprecio tiene usted en que se le ocurra proponer algo así como solución? ¿Pero qué? ¿Qué poco respeto por la vida? ¿Qué aprecio? ¿Cuánto le importa a usted el pueblo de Cuba que está proponiendo una guerra civil, invitándome a mí a la lucha armada? ¿Pero qué quiere? ¿Un pretexto para pasarme los tanques por encima? No se los voy a dar. Si me van a pasar el tanque por arriba, se lo van a pasar a un manifestante pacífico. Y van a quedar en evidencia, como han estado quedando en evidencia hasta ahora. Lo están haciendo muy mal ante el mundo, están quedando en evidencia con todo lo que se puedan esforzar. Para eso estamos aquí, para eso estamos llevando a cabo esta lucha pacífica. El nivel del miedo está bajando a pesar del gobierno, la simpatía está creciendo, el sentido común está creciendo. Las cosas no suceden a la velocidad que uno desearía quizás, pero están ocurriendo. Y como todos sabemos y repetimos una y otra vez, porque nos damos cuenta, de lo que está ocurriendo, esto, el tren este arrancó y ya no va a parar. No va a parar hasta la democracia de este país.
El senador republicano por la Florida, el cubano-americano Marco Rubio, denunció vía Twitter el acoso del régimen al hijo mayor de Iris Ruiz y Mauri Pacheco, coordinadores del movimiento San Isidro. La última víctima de la censura y la represión del régimen castrista es Jesús David, hijo mayor de los coordinadores del movimiento, escribió en Twitter el senador. Afirmó que el gobierno de Cuba siempre ha actuado de la misma manera, con el fin de reprimir a la disidencia. Queda confirmado que la dictadura nunca cambiará sus mecanismos para tratar de silenciar a sus opositores, acotó Marco Rubio. El pasado día 30, la policía política detuvo sin motivo legal a uno de los hijos de estos activistas cubanos, Ruiz y Pacheco. Lo denunciaron en una transmisión en vivo vía Facebook también para sus seguidores. Y el MINSAP ha reportado este miércoles 893 casos nuevos de coronavirus en Cuba, lo que arroja un total acumulado de 29.529 desde el inicio de la pandemia. El informe situó en 220 el número de fallecidos al haberse producido dos nuevas muertes por COVID en la jornada. Se trata de una paciente de 70 años de Arroyo Naranjo y un paciente de 80 de Guantánamo. Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 12.858 pacientes, de ellos 5.563 son casos activos. La Habana reportó 492 contagios, Guantánamo 138 y Santiago confirmó 82, aunque el funcionario estatal recalcó que el virus está presente en todas las provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud. Y el rebrote del COVID en Cuba aumenta el peligro del contagio también en el sistema carcelario. Tomás Cardoso amplía.
Las pésimas condiciones higiénico-sanitarias en las prisiones cubanas, el faltante de medicamentos y las posibles violaciones del protocolo por parte de militares y el personal de servicio que entra y sale diariamente al penal pone en riesgo de contagio de COVID-19 a los reos. Ante el rebrote que enfrenta el país, ya hace varios meses que las visitas de familiares fueron suspendidas, así como hay restricciones con las llamadas telefónicas. Desde Holguín, el activista Ramón Zamora reporta que el preso común Francisco Rodríguez Carmenate, que está en el combinado sur de Guantánamo, este le informó a sus familiares sobre la situación del COVID en el penal.
Según refieren los familiares de este recluso, que una doctora militar de esta prisión contrajo el virus del COVID-19, había tenido ya contacto con los reos dentro de esta prisión. Hasta el momento hay 28 reclusos ingresados bajo vigilancia clínica epidemiológica, donde se encuentran aislados en este momento en el reparto Villatoa, en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, que salió de prisión el pasado mes de septiembre, comenta que el personal del servicio viola los protocolos.
Supe que el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Guantánamo fue allí a realizar un pesquisaje masivo en la prisión. Y si hicieron eso es porque algo había. Los reclusos carecen de lo más elemental. No hay detergente, no hay condiciones mínimas para mantener la higiene en las celdas.
En la cárcel de Agüique, en Matanzas, está el preso político Humberto del Real Suárez, quien se comunicó con su madre, Graciela Suárez, este martes.
Me dijo que aislaron a los sospechosos, se los llevaron de ahí, que él no sabe para dónde se los llevaron, que él está bien, con mucho temor, porque imagínese.
Jordan Marrero Huerta, desde Camagüey, que atiende a presos y sus familiares, informa que ya han habilitado la prisión de cerámica roja para recepcionar los posibles casos.
Esta prisión de cerámica ha sido restaurada para crear celdas de aislamiento donde pueden haber hasta 8 reos que deben de permanecer por un periodo de 15 días.
Y desde Pinar del Río, José Rolando Cázares, que cumplió 3 años y medio y salió recientemente de la prisión 5 y medio en la carretera de Luis Lazo, llama la atención sobre las malas condiciones dentro de la cárcel.
Hay un silencio total por parte de las autoridades penitenciarias acerca de qué está haciendo para luchar contra el COVID dentro de las cárceles. La higiene dentro de esos lugares es pésima, la atención médica y también la falta de medicamentos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, varias provincias cubanas son declaradas en cuarentena mientras aumentan significativamente los casos del COVID. Luis Guardia preparó el siguiente reportaje.
Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanza, Villa Clara, Ciudad Ávila, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud.
Los medios de prensa al servicio del Estado Partido reportan un pico en la incidencia de la pandemia en la isla. Varias provincias del país regresan a la fase de transmisión autóctona limitada, es decir, a la cuarentena.
Villa Clara es una de las provincias que acumula mayor índice de incidencia durante el tercer rebrote del SARS-CoV-2.
Tele Cubanacán, televisora provincial de Villa Clara, se hace eco de la proliferación de la pandemia en la zona central del país, incluso en la serranía.
Con las alarmantes cifras de casos positivos durante este fin de semana en Guantánamo.
Lo mismo ocurre en la región oriental del país. Guantánamo y Santiago de Cuba han visto un incremento significativo de nuevos casos positivos al COVID-19. Pero La Habana es la provincia con mayor incidencia de la pandemia. Según cifras oficiales, los municipios Centro Habana, 10 de Octubre, Boyeros y Arroyo Naranjo son los más afectados.
Es extremadamente alto, hay que tomar medidas de seguridad, porque si no, seguimos aumentando, porque esto es una cadena, se relaciona uno con el otro, y entonces seguimos avanzando en los casos. Estamos
hablando de... El gobierno culpa a los visitantes extranjeros de ser los causantes de la proliferación del coronavirus en la isla. Incluso ha limitado aún más los vuelos hacia la mayor de las Antillas. Pero Tribuna de La Habana decía lo contrario. De los 442 nuevos casos reportados ese día, solo 2 eran importados. La escasez de productos básicos provoca las constantes colas y aglomeraciones, que unido a la alta densidad poblacional en varios municipios capitalinos, son, a juicio de los especialistas, un caldo de cultivo idóneo para la proliferación de la pandemia. La situación, según las autoridades gubernamentales, es crítica y ven un aumento aún mayor de los casos positivos al COVID-19 en los próximos días. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Pasamos a otro tema porque según el informe del Centro Latinoamericano para la No Violencia, el gobierno cubano está entre los que más violencia política genera en el continente. Amado Gil.
El Centro Latinoamericano para la No Violencia, en su informe del año 2020, sitúa al gobierno de Cuba como el tercero más hostil hacia los movimientos civiles pacíficos en Latinoamérica, solo superado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y el de Daniel Ortega en Nicaragua. Según Omar López Montenegro, director del centro, lo más destacable continúa siendo que estos gobiernos promueven la violencia como política de Estado.
Lo que destaca esta clasificación es que la violencia en Cuba tiene un carácter institucional, proviene de las autoridades. Y por eso Cuba está en el tercer lugar, ¿no? En el caso de Venezuela, que sabemos que también la violencia viene proviene de las instituciones del gobierno, y de Nicaragua, donde hay bandas armadas, los colectivos, las otras bandas, que han causado muchas más muertes, etcétera. Pero en el caso de Cuba también, esa violencia está enraizada en las instituciones y además una política de Estado.
El Centro Latinoamericano para la No Violencia también incluye en el informe las acciones de la sociedad civil, destacando el movimiento que forzó en noviembre la renuncia del presidente Manuel Merino en Perú en solo 6 días, el movimiento anticorrupción en Guatemala, conocido como el 28N, y el movimiento San Isidro y el 27N en Cuba. Sobre este último, Montenegro enfatiza en el logro de los objetivos.
En el caso del 27N, en un diálogo con las autoridades de cultura, lo lograron. Esto es importante también, la obtención de resultados. Y esto está muy vinculado con el hecho de tener objetivos específicos y concretos.
El informe destaca además la importancia de las redes sociales en las movilizaciones de la sociedad civil.
Las capacidades que genera la tecnología, las aplicaciones móviles, la gente convocándose a través de teléfonos celulares, diferentes medios de comunicación modernos, el uso de TikTok, WhatsApp, etcétera.
Parte del objetivo de esta institución es desmontar los patrones negativos que han caracterizado y hasta glorificado el empleo de la violencia en América Latina. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Vistazo a Matanzas, 12 grados, más fresca la temperatura allí, intervalos nubosos, vientos a 4 kilómetros por hora. ¿Qué nos trae Lázaro Domínguez y el tiempo?
Mis amigos de Radio Martí, después de dejar llanuras cubiertas por la nieve en todo el nordeste de los Estados Unidos, de imponer récord en los registros de nieve en estados como Pensilvania y Nueva York, la fuerte tormenta invernal que azotó la Nueva Inglaterra ha comenzado a retirarse hacia las aguas del Atlántico. Ahora, las altas presiones dominan las aguas del Golfo, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frías. Para Cuba, tendremos cielos con muy poca nubosidad, las mínimas en horas de la madrugada entre los 2 y los 15 grados Celsius, las máximas en la tarde entre los 24 y los 27. Los vientos del noroeste al norte han perdido en fuerza. Ahora están entre los 10 y los 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:16, más noticias. Un grupo de contacto internacional reitera la preocupación por el empeoramiento de la crisis humanitaria en Venezuela agravada por el coronavirus. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
Reanudar las negociaciones políticas con prontitud y establecer un diálogo inclusivo es para el grupo de contacto internacional la vía para que en Venezuela haya una transición democrática que permita elecciones creíbles, inclusivas y transparentes, dijo el grupo de contacto a través de un comunicado tras la reunión sostenida este martes. Para el cientista político José Vicente Carrasquero, la imparcialidad del grupo de contacto puede estar cuestionada por la cercanía al expresidente español Rodríguez Zapatero.
Proceso de negociación viniera desde organismos multilaterales como la OEA o las Naciones Unidas y no por grupos de países que al final difícilmente pueden orquestar una estrategia por el problema que está viviendo Venezuela.
También este mismo día en Caracas, la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alina Duhan, inició una visita con la que busca evaluar el impacto negativo que han tenido las sanciones sobre los venezolanos. Precisamente este ha sido uno de los argumentos que ha sostenido el régimen de Nicolás Maduro para justificar la cuestionada efectividad que ha tenido combatiendo el coronavirus, por la que Maduro agradeció a Cuba.
Venezuela, con la inmensa batalla que hemos dado, gracias a los médicos, médicas, brigadas médicas, a la misión cubana, al apoyo solidario de Raúl, de Díaz-Canel, 3.785 casos, ahí está muy claro.
La Panamericana de la Salud anunció que Venezuela tiene reservadas casi 1.5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, pero para recibirlas debe pagar al mecanismo COVAX antes del 9 de febrero. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La administración del presidente Joe Biden declaró que no tiene planes de entablar contactos directos con el régimen comunista de Nicolás Maduro en Venezuela, quien trata de mejorar las relaciones con los Estados Unidos después de que el expresidente Donald Trump tratara de derrocarlo. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, declaró a la prensa que la administración Biden continuará con la política del presidente Trump de reconocer al dirigente de oposición Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela en lugar del dictador Nicolás Maduro. Price declaró que la meta del gobierno de Biden es la de apoyar una transición pacífica y democrática en Venezuela mediante elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas para que el pueblo venezolano pueda reconstruir al país. Y a las 10:19, un vistazo a los Estados Unidos, porque lejos de un acuerdo bipartidista en el paquete de ayuda para superar la pandemia y la crisis económica, siguen los demócratas y republicanos hombro a hombro en el Capitolio. Jacopo Lucci, de La Voz de América.
$1.9 trillion para los ciudadanos afectados en esta pandemia, ni un centavo menos, es lo que quiere lograr el presidente Joe Biden. Mientras las negociaciones con los republicanos avanzan, sin éxito por ahora, el mandatario estadounidense impulsa su plan en las dos cámaras del Congreso, controladas por los demócratas.
Nadie debería perder su hogar en medio de esta pandemia. Mi American Rescue Plan extenderá la moratoria sobre desalojos y ejecuciones hipotecarias y brindará ayuda de emergencia a quienes la necesitan.
El Senado ya tomó acciones para avanzar en una ley de presupuesto que respalde el propuesto por el presidente, pues con una mayoría simple no necesitaría ningún voto republicano. La Cámara de Representantes, por su parte, también votó para seguir adelante con la aprobación del presupuesto.
I talked to the president yesterday.
En lo que sí se logró un acuerdo bipartidista es sobre cómo trabajar en un Senado con 50 demócratas y 50 republicanos. En este escenario, los demócratas tendrán el eventual voto de desempate en la vicepresidenta Kamala Harris y tendrán el liderazgo en las comisiones. Estas acciones agilizarán la agenda legislativa y las nominaciones del presidente Joe Biden en su gabinete. Los republicanos debatieron este miércoles su futuro. En el centro de su controversia interna, definen el destino de Lindsey Cheney, la número 3 del partido en la Cámara. Ella votó a favor del segundo juicio político al expresidente Trump. Además, el liderazgo del partido sopesó la idea de sancionar disciplinariamente a la legisladora Marjorie Taylor Greene por sus posiciones extremistas y expresiones violentas contra los demócratas. Sin embargo, se decidió no tomar acciones. Por esa razón, la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, decidió votar este jueves para remover a Greene de sus posiciones en los comités del Congreso. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Estados Unidos y Rusia extendieron este miércoles por 5 años más el último tratado de desarme nuclear vigente entre ambas potencias, el New START. La prórroga del nuevo tratado START garantiza que tienen límites verificables hasta el 5 de febrero de 2026, dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. El Tratado de Control de Armas, que expira el 5 de febrero, limita a Estados Unidos y a Rusia a no desplegar más de 1.550 cabezas nucleares estratégicas cada año. El Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores también verificó y ratificó este acuerdo. Los abogados del presidente Donald Trump negaron que el expresidente desempeñara papel alguno en el asalto del 6 de enero al Capitolio en Washington e insistieron en que el intento de enjuiciarlo es anticonstitucional por parte del Senado. Las aseveraciones están contenidas en un documento judicial presentado una semana antes del inicio del proceso en la Cámara Alta contra Trump, quien está acusado de instigar el asalto al Palacio Legislativo el 6 de enero, al repetir durante meses la falsedad de que él había ganado las elecciones. El texto ofrece el primer vistazo a los argumentos que los legisladores presentarán en dicho juicio. Y la Agencia Espacial de los Estados Unidos continúa a paso firme su preparación para la próxima misión a la Luna, y un equipo de estudiantes universitarios liderado por un joven hispano ha sido seleccionado para colaborar en este importante proyecto. Amplía Arnaldo Rojas.
Desarrollar tecnologías que contribuyan a la expansión de la frontera humana es un sueño hecho realidad.
A sus apenas 20 años, el nombre de Luis Pavón Madrid ya figura en los libros de la NASA. Junto a un equipo de otros 15 estudiantes del Instituto Tecnológico de California, Luis ayudó a liderar el desarrollo de una propuesta para sortear uno de los grandes retos de la futura expedición de Estados Unidos a la Luna, el polvo lunar.
Cuando este polvo empieza a flotar, el astronauta lo puede inhalar y puede insertarse en los pulmones y causar cosas como la silicosis.
4 meses de intenso trabajo en medio de la pandemia del coronavirus permitió a Luis y sus compañeros de equipo desarrollar la propuesta que fue seleccionada como una de las 7 ganadoras del Big Idea Challenge de la NASA.
El polvo lunar afecta a todo lo que hacemos en la Luna, por lo que necesitamos muchas estrategias para reducir o prevenir sus efectos abrasivos. Estos conceptos innovadores de los estudiantes podrían ayudar a resolver algunos de los problemas de polvo lunar más apremiantes de la NASA.
La propuesta que le presentamos a la NASA básicamente expande en una tecnología que ya existe, se llaman escudos electrodinámicos, y puede utilizar en el módulo lunar para sacar todo el polvo cuando el astronauta se cambie el traje o se saque su casco, su visor.
La Agencia Espacial Estadounidense ahora financia la construcción de los paneles ideados por los estudiantes de Caltech, una tecnología importante, tomando en cuenta que el polvo lunar, potencialmente nocivo, fue descrito como una de las grandes dificultades durante la primera expedición lunar en 1969. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Y el sistema COVAX comenzará a repartir 337 millones de vacunas del COVID en países en vía de desarrollo. Esto y más, lo que atañe también a América Latina. Radio 1 informa.
La iniciativa COVAX para favorecer un reparto equitativo de las vacunas contra el COVID-19 planea distribuir un total de 337 millones de dosis en una primera fase que comenzará entre finales de febrero y principios de marzo. Prácticamente la totalidad de esas dosis serán de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, con 96 millones directamente producidas por la farmacéutica y 240 millones por el Serum Institute de la India. De la vacuna de Pfizer-BioNTech se distribuirán 1,2 millones de dosis en esta etapa inicial. Esas dosis permitirán vacunar a un 3,3% de la población de los 145 países participantes en la primera mitad del año, lo que sería suficiente para cubrir a los grupos de población más vulnerables como los trabajadores de la salud. El objetivo de la iniciativa es vacunar al 20% de la población de cada país. En América Latina se espera distribuir 280 millones de dosis en 2021. Las primeras vacunas de Pfizer y AstraZeneca comenzarán a llegar a finales de este mes. Además, esperan que las de Novavax y Johnson & Johnson lleguen en abril. La Organización Panamericana de la Salud insistió en que son estimaciones que dependen de los acuerdos finales con las farmacéuticas y, en el caso de la de AstraZeneca, de la aprobación de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Esperan que el visto bueno llegue en una o dos semanas.
Y a las 10:26, quieto, en primera ya está Pepe Lacayo, el especialista.
Increíble, pero cierto, el Miami Heat acaba de perder en casa otra vez. Y no solamente eso, perdió contra el peor club de la confederación, los Wizards de Washington, 103-100. Fue el resultado final. El Miami Heat, 7-14, Washington, 5-13. Jimmy Butler con 19 puntos, pero Bradley Beal metió 32 en la jornada y fue el jugador más valioso del encuentro. Otros resultados finales, los Knicks de Nueva York por 4 punticos derrotaron al Chicago Bulls, 107-103. Julius Randle metió 27 para el equipo victorioso. Oklahoma City Thunder derrotó a los Cohetes de Houston, 104-87, una paliza verdaderamente impresionante. Los Clippers de Los Ángeles le pasaron por encima a los Cavaliers de Cleveland por 22 puntos, y en ese encuentro Paul George metió 36, el máximo anotador. Los Mavericks de Dallas acaban de derrotar a los Halcones de Atlanta, 122-116, para Mavericks 9-13. Atlanta 10-11, los Bucks de Milwaukee, ningún problema, derrotaron por 20 puntos a los Pacers de Indiana, y en ese partido, ahora los Bucks tienen 13-8 de promedio, 9-2 en casa, los Pacers 12-10. 76ers de Filadelfia derrotaron a los Hornets, 118-111, Joel Embiid con 34 puntos en la jornada. El resto de los partidos acaban de comenzar: Celtas contra Sacramento, Soles contra Pelícanos y Timberwolves contra los Espuelas. Están apenas comenzando el último cuarto. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Hay noticias. Colton Wong firmó contrato con los Cerveceros de Milwaukee. Ustedes recordarán que solía jugar con los Cardenales de San Luis. Bueno, se queda en la misma división, pero ahora con los Cerveceros de Milwaukee. El contrato para el infielder, 2 años y $18 millones, con una opción para una tercera temporada. Batió de carrera 261. Y otra cosa, todo el mundo lo recordará por ser el último out en la Serie Mundial 2014, creo que fue, en primera base contra los Medias Rojas de Boston. Así que la única vez que la Serie Mundial ha terminado con un out en primera de esa manera, pescándolo, tratando de robar base. Los Diamondbacks de Arizona le extendieron un contrato de una temporada al pitcher mexicano Joaquín Soria de $3.5 millones. Quizás sea su último año porque tiene 36, 223 rescates en su carrera profesional, efectividad de 3.01 en 725 episodios lanzados. Esa efectividad es bastante buena para un pitcher relevista hoy en día en el béisbol de las mayores. En la NFL, lo crean o no, el barbero oficial de los Chiefs, de los Jefes de Kansas City, que van a participar en el Super Bowl este domingo, dio positivo al coronavirus mientras le estaba cortando el pelo a uno de los futbolistas Ya le había cortado el pelo a otros dos más, y en la lista de espera para cortarle el pelo, en el quinto puesto, estaba Patrick Mahomes, el quarterback o mariscal de campo de este domingo. Por supuesto que todo eso cesó. Todos los futbolistas tienen que dar por ley, tienen que dar negativo al coronavirus 24 horas antes del partido. Y ya me está diciendo Richie Pérez López que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, da positivo al coronavirus. Tiene 73 años de edad, pero se siente bien. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos pide a Estados Unidos y la Unión Europea condenar la represión contra la sociedad civil en Cuba. El Movimiento 27N presenta petición ante la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado para revocar del cargo al ministro de Cultura. Declaración firmada por varias personalidades de Latinoamérica condenan la violencia en Cuba contra artistas y comunicadores independientes. Estados Unidos revisará la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo ante voces a favor y en contra de esta decisión. Misión de la OMS en China afirma que no dará resultado rápido sobre investigaciones del origen del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. Desde el estudio continúa el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 10:32, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha pedido a los Estados Unidos y a la Unión Europea condenar la represión que se vive contra la sociedad civil en Cuba. José Luis Ramos amplía.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos urgió a los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea que condenen la grave situación represiva que vive Cuba, según señala el comunicado firmado por Jack Cizires, director de estrategia de dicha organización.
Hemos pedido a la Unión Europea y a Estados Unidos que condene el clima represivo que hay en Cuba. Se ha intensificado esa represión. Hemos visto incluso a un ministro encabezando una acción, una arremetida violenta contra unos jóvenes activistas pacíficos que se congregaron frente al ministerio.
El diálogo político Unión Europea-Cuba debería concentrarse en la crítica situación de derechos humanos en la isla y presentar resultados concretos, señaló Cires. Además, recordó que están a favor de que exista diálogo, pero que no sea de espaldas a la actual realidad de represión y empobrecimiento. El gobierno cubano hasta ahora no se ha tomado en serio la necesidad de reformas en favor de los ciudadanos. La red de observadores en su informe mensual documentó en enero
al menos 372 acciones represivas, de las cuales 141 fueron detenciones arbitrarias, 120 retenciones en las viviendas de los activistas y periodistas, que en la práctica son también detenciones arbitrarias, y el resto de amenazas, hostigamientos, citaciones policiales, agresiones y multas.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió también que exijan la ratificación de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales y sus protocolos facultativos.
Y que no se postergue la aprobación de la ley de reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales cubanos, que estaba prevista por mandato constitucional para octubre de 2020 y ahora la están postergando para finales de este año.
Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el Movimiento 27N presentó este miércoles una petición ante la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado en La Habana para revocar los cargos de Alpidio Alonso Grau como diputado y ministro de Cultura de Cuba por su conducta contraria a la ética, la moral, el civismo que debe guiar a un representante de todos los ciudadanos cubanos. Las activistas Solveig Font y Carolina Barrero, en representación de 1.252 artistas, activistas e intelectuales, registraron el recurso legal ante la Asamblea Nacional del Poder Popular para iniciar este proceso de revocación del mandato del diputado Alonso Grau. La petición detalla que Alonso Grau atacó violentamente a un grupo de jóvenes que se encontraban frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana para impedirles ejercer el derecho a manifestarse pacíficamente que la Constitución les reconoce en su artículo número 56. Y una declaración firmada por personalidades de Latinoamérica ha condenado la violencia en Cuba contra artistas y periodistas independientes. De ello nos habla Ivette Pacheco.
Exministros y parlamentarios de las comisiones de cultura en América Latina condenan la agresión del ministro de Cultura de Cuba a jóvenes activistas, artistas y periodistas independientes. El texto se dio a conocer este martes a través de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Su coordinador general, Juan Carlos Vargas, así lo comunicó a Radio Martí.
28 parlamentarios de 13 países de América Latina y el Caribe, junto a varios ex ministros de la Cultura y las Artes, se pronunciaron a través de una declaración en conjunto en el cual condenan la situación que ocurrió con el ministro de la Cultura de Cuba cuando agrede durante la semana pasada a un periodista y a un grupo de jóvenes.
El texto del documento comienza diciendo que el miércoles 27 de enero en la ciudad de La Habana, durante una protesta pacífica en la que jóvenes artistas, activistas y periodistas leían poesía en homenaje a José Martí, agentes del Estado cubano golpearon y detuvieron arbitrariamente a los manifestantes que se encontraban concentrados a las afueras del Ministerio de Cultura. Y continúa diciendo: suscribimos esta declaración para pronunciarnos sobre la gravedad de la situación de violencia por parte del Estado contra los jóvenes y la prensa libre en Cuba. Entre los firmantes se encuentran el diputado chileno y ex ministro de Cultura, Luciano Cruz, Pablo Avelluto, exministro de Cultura de Argentina, Pablo Abarca, diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Elena Pachacute, diputada de la Asamblea Legislativa de Bolivia, Abraham Carrasquilla, diputado panameño, y Renzo Trisotti, diputado de Chile e integrante de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones en ese país. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Activista del Movimiento Opositor por una Nueva República y la familia de la activista cubana Jacqueline Borrero Cuesta denunciaron que la opositora de 50 años urge de atención médica especializada para preservar su vida. Borrego Cuesta, residente en Marianao, sufrió en 2018 un infarto y requiere atención médica especializada, dijo José Díaz Silva, líder de ese movimiento. La familia ha sido y ha ido a todas las instancias posibles para solicitar que la lleven urgente a un hospital. Familiares han presentado el caso ante la Dirección de Salud Pública. Estados Unidos, por su parte, revisará la inclusión de Cuba en la lista del Departamento de Estado de las Naciones Patrocinadoras del Terrorismo, es lo que ha dicho el jefe de la diplomacia Anthony Blinken en una entrevista con la estación de televisión MSNBC. Aunque la charla abordó una amplia gama de temas de política exterior, incluyendo Rusia, China, Afganistán, Yemen, Arabia Saudita y Corea del Norte, la periodista Andrea Mitchell le preguntó a Blinken sobre el mencionado tema de Cuba y el funcionario respondió que hubo una serie de acciones que tomó la administración saliente, incluyendo esa, que fueron en los últimos días de la administración, pasos que podrían haber tomado presumiblemente durante los 4 años, pero tomó básicamente en 4 semanas. Las estamos mirando, dijo, todas, dijo Blinken, sin brindar más detalles. Una transcripción parcial de la entrevista de Blinken con MSNBC aparece en la página web del Departamento de Estado. De otra parte, una coalición de grupos opositores cubanos solicitó al presidente Joe Biden que mantenga a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Esto mientras la isla continúe con sus prácticas terroristas en el país y en el extranjero. La Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en Miami y compuesta por más de 30 organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba, envió una carta instando a Biden a abordar las causas de la represión política, económica, cultural y social en la isla. la Asamblea de la Resistencia se dirige por segunda vez al nuevo mandatario demócrata con esa solicitud. En esta ocasión, para honrar a los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate que murieron hace 25 años al ser derribadas sus avionetas por aviones de combate de la Fuerza Aérea de Cuba cuando buscaban balseros en alta mar. Y el grupo The Elders, los mayores en su traducción al español, que reúne a ex líderes mundiales, les ha solicitado al presidente Biden que retire a Cuba de los países que apoyan y patrocinan el terrorismo. La agrupación recordó que Estados Unidos incluyó a Cuba en esa lista porque allí se encuentran jefes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN, que llegaron a la isla para iniciar los diálogos con el Estado en un fallido proceso de paz. The Elders reafirmó que ningún Estado debe enfrentar repercusiones negativas por ayudar a facilitar acuerdos de paz e instó al respeto de la función fundamental que desempeñan regularmente los países mediadores en los procesos de paz en todo el mundo. El expresidente Juan Manuel Santos, integrante de ese grupo The Elders, dijo que fue gracias a Cuba que se logró el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, hoy el partido político denominado Comunes. Y el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Aces, en entrevista con Tomás Cardoso, analiza la situación del COVID-19 en Guantánamo. Es nuestro tema en perspectiva.
Roberto, se le ha ido de las manos esto al gobierno. En este momento tienen un problema, como tú notaste la semana pasada, con los PCR. Ellos han decidido hacerle las pruebas nada más a los sintomáticos. Personas que tienen síntomas, están estornudando, tienen sintomatología. Pero el problema de esta pandemia es que hay un porciento alto de personas, y lo hemos visto acá en Estados Unidos, que están asintomáticas, y si usted no le hace, Roberto, el PCR, esa gente puede estar en la calle regando eso con todo el mundo.
Exactamente, y una de las falsas percepciones que tuvo la población cubana al inicio de la pandemia era que supuestamente la pandemia estaba controlada. Ahora realmente este alto número de PCR que se están haciendo todos los días nos demuestra que no es así, porque están saliendo esa cantidad de casos precisamente porque están haciendo más pruebas, investigando a ver quién puede tener el virus o no. Es decir, que el virus continuó circulando, lo que pasa es que no estaba siendo detectado.
Roberto, finalmente, en medio de este escenario, ¿la gente sigue en la calle buscando comida?
Hay una situación bastante difícil, Tomás. Mira, hoy por la mañana yo salí al mercado que me queda cerca, a una cuadra de mi casa, porque están vendiendo el pollo que se vende en las tiendas del Cimex, es decir, las tiendas que antes eran de recaudadoras de divisas. Ahora se está vendiendo ese pollo al precio de esas tiendas, pero por la libreta de consumo. Y había una cantidad de personas, porque le toca a mi bodega comprar, había una cantidad de personas desde horas tempranas de la mañana allí extraordinaria. Y ese es el panorama que se vive hoy en toda la ciudad de Guantánamo, colas por donde quiera para lo más mínimo. Supe que el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Guantánamo fue allí a realizar un pesquisaje masivo en la prisión. Y si hicieron eso, es porque algo había. Y ya también algunas personas me habían dicho que había habido este problema, porque ellos están situados en este lugar, en un lugar que es un coto militar, es una especie de club exclusivo para los miembros de las Fuerzas Armadas de la región militar de Guantánamo, que está situado en el extremo oeste de la ciudad cabecera provincial. Volviendo al tema de lo que me preguntabas, te digo también lo siguiente. Diariamente los militares, el personal de servicio y los oficiales que dirigen la prisión van a sus casas. Entonces, en un momento en el que estamos, donde Guantánamo es la provincia que más alta tasa de contagios tiene a nivel de país, esto se preveía que iba a ocurrir en cualquier momento, porque no había un control eficaz sobre esta situación. Y ya lamentablemente parece que ojalá que sean estos casos nada más los que están, porque una propagación de esta enfermedad en la prisión es algo fulminante y realmente crea un problema social extraordinario.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Aquí seguimos. Cuba, avanza el tiempo, 10:44, 19 grados a esta hora en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, vientos a 13 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, Estados Unidos ha condenado la censura de medios de comunicación en Venezuela. La información llega desde Washington, D.C., con Michelle Sagué.
A una pregunta de la periodista Gabriela Peroso, de VPI TV, servicio de noticias digital que recientemente fue cerrado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos condena la censura en cualquier parte del mundo.
Nicolás Maduro es un dictador.
Él dice que Nicolás Maduro es un dictador. No hay ninguna duda al respecto. Y la censura de los medios es un sello distintivo de las dictaduras. Él y quienes lo apoyan han tratado de silenciar a los periodistas como usted, que informan la verdad a través del acoso, la intimidación y la violencia dirigidas por el régimen. Dice que condenan la censura, condenan el bloqueo y otras tácticas para reprimir las voces de los medios independientes, incluido el reciente cierre de VPI TV y el acoso de otros 6 medios independientes venezolanos. Price dijo que Estados Unidos apoya a los periodistas y otros que luchan por la democracia en Venezuela, añadiendo que las continuas represiones de Maduro contra los medios limitan severamente el acceso de los venezolanos a información veraz. Asimismo, opinó que solo un régimen que tenga miedo de su propia gente se involucraría en tales prácticas. Reiteró que la administración del presidente Biden apoya una transición democrática pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas y quiere ayudar al pueblo venezolano a reconstruir sus vidas. Señaló además que Estados Unidos continúa reconociendo a la Asamblea Nacional del 2015 como la última institución democrática que queda en Venezuela y que, consecuente con eso, a la persona elegida por la Asamblea Nacional para presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Dijo además que no espera contacto directo alguno con Nicolás Maduro y que todo diálogo sería con los aliados de Estados Unidos, así como la Asamblea Nacional del 2015 y Guaidó. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Seguimos en Venezuela porque exhortan a la comunidad internacional a implementar medidas que protejan a las mujeres venezolanas desplazadas y migrantes. Nos reseña esta información desde Caracas, Carolina Alcalde.
La autodenominada Comisión Delegada del Parlamento, liderado por el presidente interino Juan Guaidó, aprobó un acuerdo en rechazo a la violencia de género sufrida por las venezolanas desplazadas y migrantes, en el que, entre otras cosas, hace un llamado a los parlamentos de la región a tomar en cuenta la condición de desplazamiento forzado, producto de la crisis humanitaria que vive Venezuela, e incluyan medidas legislativas que protejan a las venezolanas. La parlamentaria Dinora Figuera subrayó que la crisis venezolana deja a la mujer en un grado de vulnerabilidad que las lleva a una situación precaria que define como feminización de la pobreza.
Hogares de las cuales del 40% de cabezas de familias son mujeres, viven el drama de no poder alimentar a sus hijos y son parte de las mujeres migrantes que cruzan desesperada la frontera con una maleta en la mano y la otra con sus hijos con la esperanza de tener una vida digna.
La diputada Sonia Medina agregó que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha empujado a las mujeres a salir del país en condiciones de alta peligrosidad.
Están sufriendo los embates de la violencia, de la xenofobia, han sido señaladas, han sido excluidas, pero lo peor es que han sido violentadas en su condición humana.
El debate surgió a propósito del abuso sexual que la semana pasada sufrió en Argentina una migrante venezolana de 18 años, quien fue presuntamente drogada y posteriormente abusada sexualmente por su jefe durante su primer día de trabajo. A pesar de haber sido hallado en flagrancia, el presunto agresor fue imputado por abuso sexual simple y fue puesto en libertad. El parlamentario chavista Diosdado Cabello lamentó el hecho y dijo esperar que el gobierno y la justicia argentina puedan cumplir con el rol que les corresponde. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
ONU Derechos Humanos ha considerado que la reforma del Código Procesal Penal aprobada en Nicaragua es contraria a la Constitución y también en contraria a los estándares internacionales. Detalles desde Radio ONU.
ONU Derechos Humanos considera que la reforma del Código Procesal Penal aprobada en Nicaragua es contraria a la Constitución y los estándares internacionales. Esa reforma retrasa hasta 90 días el control judicial de la detención. Permite detener para investigar en lugar de investigar para detener, señalaron en su cuenta de Twitter. La reforma atenta contra la presunción de inocencia y el derecho a conocer sin demora y en detalle la acusación en contra de uno. Pone en riesgo además la integridad y seguridad de los denominados detenidos judiciales que permanecerán sin control judicial efectivo, añaden. ONU Derechos exhorta a Nicaragua a revisar esta reforma y corregirla para que garantice el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Además, la oficina ofrece su apoyo y asesoría técnica a las autoridades nicaragüenses.
Y hablando de Nicaragua, el electorado de ese país Se espera que participe mayoritariamente en los comicios de este año, refleja así en las encuestas. Pedro Corzo nos explica.
Nicaragua se apresta a celebrar las elecciones generales este año y la encuestadora Sid Gallup nos dice, el periodista del diario La Prensa, Luis Sánchez, refiere que la mayoría de la población está dispuesta a participar en los comicios presidenciales porque los ciudadanos rechazan la violencia como medio para resolver las disputas políticas.
En esta encuesta que se dio a conocer hay datos muy interesantes. A mi juicio, el más relevante es la expectativa que tiene la gente de participar en las elecciones que tendrán lugar en noviembre de este año. Un poquito más del 65% de la gente dice que es muy seguro y casi seguro que vote en estas elecciones, lo cual significa, a mi juicio, que la gente cree que fue por la vía electoral que se debe enfrentar la situación de crisis de gobernabilidad que hay en Nicaragua, lo cual es entendible si se toma en cuenta que este país vivió dos guerras civiles consecutivas que dejaron un enorme saldo de vidas humanas perdidas, destrucción material, etcétera, y sin que se resolvieran, sino más bien que se agravaran los problemas. La gente ahora cree que debe haber una salida electoral y eso es bueno. Hay que alentar la vía cívica, la vía para poder construir una verdadera democracia.
Daniel Ortega, quien gobierna Nicaragua desde el 2007, se presenta una vez más como uno de los candidatos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Son las 10:51. En noticia del mundo, la misión de la Organización Mundial de la Salud en China no dará resultados rápidos sobre estas investigaciones del origen del coronavirus, según dice un experto.
La investigación de la Organización Mundial de la Salud sobre el origen del coronavirus llevará su tiempo. Así lo aseguró uno de los expertos internacionales presentes en la ciudad china de Wuhan, que reconoció que los resultados no se conocerán rápidamente. Esperamos encontrar buena información que nos ayude a comprender los orígenes del virus, pero es muy poco probable que en una misión tan corta tengamos una comprensión muy avanzada o respuestas definitivas a la pregunta. La investigación, que apunta a comprender cómo el coronavirus se transmitió del animal al ser humano, comenzó la semana pasada, más de un año después de los primeros casos. Esto hace imposible que encuentren muchos rastros de las primeras transmisiones virales. Desde que llegó a Wuhan, el equipo de la OMS visitó los hospitales que atendieron a los primeros pacientes con la enfermedad y el mercado Huanan de animales salvajes vivos, donde el primer muerto conocido de la epidemia hacía habitualmente sus compras. Aprendimos sobre los antecedentes y los diferentes casos en el mercado. Eso me ayudó a reconstruir los acontecimientos y entender mejor el contexto de ese mercado. El equipo visitó el miércoles el Instituto de Virología de Wuhan, acusado por el expresidente estadounidense Donald Trump de haber dejado escapar el virus de sus laboratorios accidentalmente o no. En principio, la misión debe culminar antes de las vacaciones del nuevo año chino, que comienza el 11 de febrero.
Y las autoridades danesas anunciaron este miércoles que en 3 o 4 meses tendrán listo un pasaporte digital para quienes hayan recibido la vacuna contra el coronavirus, con el objeto de acelerar la reapertura de la sociedad. A partir de finales de febrero, los daneses podrán encontrar en la web la información sobre su vacunación, en caso de haber sido inoculados, para así poder acreditarlo. Y hablemos de noticias que tienen que ver con el opositor ruso Alexei Navalny. La sentencia de ayer contra el opositor ruso recibió gran atención mundial. En Estados Unidos, el secretario de Estado, Anthony Blinken, pidió su liberación inmediata e incondicional, así como la liberación de todos aquellos detenidos injustamente por ejercer sus derechos. Josep Borrell, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, señaló que la sentencia de Navalny va en contra de los compromisos internacionales de Rusia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales. Mientras Dominic Raab, secretario de Exteriores británico, expresó que el fallo fue dirigido a la víctima de un envenenamiento en lugar de a los responsables. En Alemania, país donde Navalny se recuperó del envenenamiento que sufrió por Novichok, el ministro de Exteriores Heiko Maas dijo que el veredicto es un duro golpe contra las libertades fundamentales y el Estado de Derecho en Rusia. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que la condena era inaceptable y que el desacuerdo político nunca es un crimen. Amnistía Internacional, por su parte, sentenció que en su venganza contra Navalny, las autoridades rusas han destrozado toda capa de justicia y respeto a los derechos humanos. Y es que continúan estas protestas en territorio ruso. Son miles y miles de arrestos que se han dado por estos días, especialmente el fin de semana y en la capital rusa. De ello nos habla Jorge Orellana.
Más de 1.400 personas fueron detenidas en Rusia en las protestas contra la sentencia judicial que envió a prisión al líder opositor Alexei Navalny. La mayoría de las detenciones se produjeron en las calles de Moscú, donde efectivos antidisturbios utilizaron porras para disolver a los manifestantes, según imágenes publicadas en las redes sociales. La justicia rusa desactivó la actividad política y las denuncias de corrupción del líder opositor Alexei Navalny durante los próximos años, al enviarle, después de haber sido envenenado, a prisión por violar los términos de la libertad condicional en un antiguo caso penal. Tras el anuncio de la sentencia, la organización El Fondo de Lucha contra la Corrupción convocó a manifestaciones frente al Kremlin. La Unión Europea, Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, Francia, entre otros, pidieron la liberación inmediata del opositor en reclamos que Rusia tachó de injerencia. La portavoz de la Casa Blanca, Jennifer Psaki, dijo:
reiteramos nuestro llamado al gobierno ruso para liberar inmediata e incondicionalmente al señor Navalny, así como a los cientos de ciudadanos rusos detenidos indebidamente en las últimas semanas por ejercer sus derechos.
Navalny fue detenido el 17 de enero tras su regreso a Moscú desde Alemania, donde se recuperó durante meses de un presunto envenenamiento del que responsabilizó al presidente ruso Vladimir Putin. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 10:56, luces, cámara, acción, viene el mundo del espectáculo, del entretenimiento. Todo lo que tiene que ver con estrenos, películas y demás desde Washington D.C., esta vez que tiene que ver con la Pantera Negra, la historia de este otro superhéroe. Nos llega Alejandro Escalona con todos los detalles.
El director y co-guionista de la película Black Panther, Ryan Coogler, está desarrollando una serie de televisión ambientada en el reino de Wakanda. La nueva serie para Disney Plus forma parte de un acuerdo televisivo a 5 años con la productora Proximity Media de Coogler, dijo Disney en un comunicado. No se anunció fecha de lanzamiento. Coogler está trabajando actualmente en una secuela de Black Panther programada a estrenarse en julio de 2022. Marvel Studios dijo que el papel del líder de Wakanda no se volverá a interpretar tras la muerte del actor Chadwick Boseman en agosto de 2020. El diario The New York Times informó el martes que Hal Holbrook, aclamado por su interpretación de la leyenda literaria estadounidense Mark Twain y cuyo trabajo cinematográfico incluye al misterioso Deep Throat, Garganta Profunda, en Todos los Hombres del Presidente, murió a los 95 años. Holbrook falleció en enero 23 en Beverly Hills, California. Su recreación del crítico social en Mark Twain Tonight le dio a Holbrook su mayor fama. Le valió un Tony por su actuación en Broadway en 1966 y la primera de sus 10 nominaciones al Emmy. Vamos ahora a una revisión al baúl de los recuerdos. Febrero 1992. Vanessa Williams debuta en las 100 calientes con Save the Best for Last, que alcanzó el número 1 en 3 listas, la Hot 100, Adulto Contemporáneo y Rhythm and Blues. En julio de 1984, Vanessa Williams, para entonces de 21 años, renuncia a su título de Miss America cuando la revista Penthouse anuncia planes para publicar fotos de la reina de belleza en su edición de septiembre. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de su noticiero de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, que le desea una feliz noche. Recuerden siempre lavarse las manos con frecuencia, usar el gel también si pueden hacerlo, el distanciamiento social muy importante también, mínimo 2 metros de distancia entre persona y persona y las mascarillas. Así que a practicarlo y a hacerle la vida imposible al coronavirus. Feliz noche para todos y continúen con Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.